Paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. Hoy vamos a reflexionar sobre la Eucaristía y la Iglesia como misterio de la Alianza. Lo hacemos con el Papa Francisco, cuando era cardenal Bergoglio, en una participación que tuvo en el 49º Congreso Eucarístico Internacional. Había elegido el Papa Benedicto XVI como tema para ese Congreso Eucarístico, el de la Eucaristía, don de Dios para la vida del mundo, basándose en el texto de Juan, donde Jesús nuestro Señor proclama: «Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El pan que yo les voy a dar es mi carne para la vida del mundo». La Eucaristía, como sabéis, es el tema central de la encíclica Sacramentum Caritatis. Y de esta puso el Papa de relieve dos puntos. La Eucaristía como un misterio en el que se ha de creer. Hay que adorar la Eucaristía como don gratuito de la Santísima Trinidad para la vida del mundo. Y la Eucaristía como un misterio que no solo se ha de creer, sino en el que se ha de vivir, porque la vocación de cada uno de nosotros consiste en ser, junto con Jesús, pan partido para la vida del mundo. Por tanto, la Eucaristía, centro vital del universo, es don y tarea. Don de vida que se recibe y don de vida que se da a todos. Nos dice el Señor: «El que me coma vivirá por mí». Y en ese banquete feliz participamos de la vida eterna. Y de esta forma, como decía San Alberto Hurtado, nuestra existencia cotidiana se convierte en una misa prolongada. Pues bien, como os decía, la reflexión de Bergoglio trataba sobre la Iglesia y la Eucaristía como misterio de la Alianza. Y nos decía el Papa Francisco, ¿verdad? De una manera sencilla, voy a proponer tres pasos para esta catequesis. Un primer paso, meditar sobre la Alianza. Un segundo paso, meditar sobre la Virgen Nuestra Señora en su dimensión de mujer eucarística. Y un tercer paso, sacar alguna conclusión pastoral. Decíamos que el primer paso era la Eucaristía y la Iglesia, misterio de la Alianza. Hay una dimensión eclesial y nupcial en la Eucaristía. Con la palabra Alianza se quiere poner de relieve la dimensión eclesial y nupcial del don de la Eucaristía. Con este don, el Señor quiere llegar a todos. La Eucaristía es pan vivo entregado para la vida del mundo y es también sangre de la Alianza derramada para el perdón de los pecados de todos los hombres. Es una alianza que nada ni nadie puede romper. Lo decía San Pablo en su carta a los Romanos: ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? La Eucaristía es una alianza nueva y eterna, como dijo el Señor en la última cena. Y así se expresa en la liturgia de la plegaria eucarística, cuando se dice: «Muchas veces los hombres hemos quebrantado tu alianza, pero tú, en vez de abandonarnos, has sellado de nuevo con la familia humana, por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, un pacto tan sólido que ya nada lo podrá romper». Y en esta solidez de la alianza, es central su institución antes de la pasión. El Señor, al adelantar su entrega en la última cena, ha transformado el momento y el lugar en el que las alianzas se rompen, es decir, el momento de la traición de Judas, en un tiempo y espacio santos, donde esta alianza nueva se sella para siempre. ¿Qué se quiere decir con esto? Pues sencillamente que se ha producido una anticipación eucarística, que el Señor haya instituido la Eucaristía antes de la pasión, era y es motivo principal de asombro. Como decía Juan Pablo II, debemos ver con los ojos del alma. Mirad, del misterio pascual nace la Iglesia, y la Eucaristía es el sacramento por excelencia del misterio pascual. Y después de 2000 años, seguimos reproduciendo aquella imagen primera de la Iglesia. Y mientras lo hacemos en la celebración eucarística, los ojos del alma, con los que tenemos que ver, se dirigen a lo que ocurrió la tarde del Jueves Santo, durante la última cena y después de ella. La institución de la Eucaristía estaba anticipando sacramentalmente aquellos acontecimientos que habían de producirse inmediatamente, de seguido, un poco más tarde, a partir de la agonía en Getsemaní. Vemos a Jesús que sale del cenáculo, baja con los discípulos, atraviesa el arroyo Cedrón y llega al huerto de los olivos. Todavía hoy, en aquel huerto, quedan algunos olivos muy antiguos. Tal vez fueron testigos de lo que ocurrió a su sombra aquella tarde, cuando Cristo, en oración, experimentó una angustia mortal y su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Como consta en el Evangelio de Lucas, sangre que poco antes había entregado a la Iglesia como bebida de salvación en el sacramento eucarístico. Había comenzado a ser derramada. Lo que ocurre es que su efusión se completaría después en el Gólgota, convirtiéndose en el instrumento de nuestra redención. Y si os fijáis, al decir en la liturgia misterio de la fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Si os fijáis, con estas o parecidas palabras, la Iglesia, a la vez que se refiere a Cristo en el misterio de su pasión, revela también su propio misterio, ser Iglesia de Eucaristía. Y aquí hay que señalar tres características espaciotemporales que hacen de la Eucaristía el núcleo más íntimo de la vida de la Iglesia, de la vida nuestra, como don y tarea. Si con el don del Espíritu Santo en Pentecostés la Iglesia nace y se encamina por las vías del mundo, ¿qué duda cabe que un momento decisivo de su formación es la institución de la Eucaristía en el cenáculo? Su fundamento y su hontanar es todo el triduo pascual, pero este está como incluido, anticipado y concentrado para siempre en el don eucarístico. En este don, Jesucristo entregaba a la Iglesia la actualización perenne del misterio pascual. Hemos dicho incluido, anticipado, concentrado. Pero la pedagogía divina ya había comenzado antes en el lavatorio de los pies, cuando el Señor dice: si yo que soy el Señor y Maestro les he dado ejemplo. Claro, podemos preguntarnos, ¿qué valor pedagógico contiene esta inclusión, anticipación y concentración del triduo pascual en el don eucarístico. Me atrevería a decir, dice Bergoglio, que la intención del Señor apunta a disponer y a condicionar el recipiente del don que nos va a hacer. Es decir, disponer y a condicionar el corazón de los discípulos en su dimensión personal y eclesial. Jesús, al anticipar su entrega, al incluir a sus amigos en la comunión de la última cena, al concentrar en ella todo su amor, es decir, en el don eucarístico, el Señor logra que cuando luego se vayan dando cuenta, cada uno a su tiempo, de lo que Él ofreció en la pasión, caigan también en la cuenta, comprendan profundamente que ya lo habían recibido, que ya antes habían sido hechos partícipes de ese sacrificio redentor. Y aquí una cosa importante: de no haber sido así, el gesto final de Jesús, de Cristo, del Hijo de Dios, los hubiera más bien alejado. Porque hubiera sido un gesto total, sí, pero unilateral de Dios, sin que hubiera un recipiente capaz de recibirlo. Ese vino nuevo que Dios nos ofrece y nos daba hubiera roto los odres viejos. Pero no, no fue así, porque de la forma dicha, el gesto de entrega total del Señor en la cruz cae en el odre nuevo de los corazones que ya lo han recibido y que ya lo han pregustado en la Eucaristía. Por esto, la Eucaristía concentra la pasión del Señor y le da una proporción adecuada a nuestra capacidad. Ahora, podemos entonces contemplar el lavatorio de los pies como gesto de purificación en lo pequeño, que hace de contrapeso a la efusión de sangre redentora en la cruz, y así evita que la comprensión se fugue hacia lo demasiado extraordinario o que se diluya en lo muy ordinario. Y aquí es de notar la similitud profunda con el sacramento del matrimonio cristiano, en el que los esposos se entregan mutuamente y se prometen fidelidad, y lo hacen abrazando en su sí quiero, lo hacen incluyendo, anticipando y concentrando en ese sí todo lo que luego ha de ocurrir en su vida: salud, enfermedad, prosperidad, adversidad. A imagen de la alianza de Cristo que se adelanta en la Eucaristía, los esposos adelantan su amor y lo hacen extensivo a todo lo venidero, de tal forma que la alianza sea irrompible. Bien, hablábamos de odres nuevos. Dios es un don y es don. Y para poder darse, el Señor va conformando el recipiente adecuado al don, va adecuando el odre nuevo para que no se rompa. Y este recipiente es fruto de una alianza entre el don de la gracia y el don de la libertad. Mirad, en la Eucaristía nos transformamos en lo que comemos, y el recipiente de barro se va asimilando al tesoro. Un segundo punto, decíamos, era la consideración, la contemplación de la Santísima Virgen María como mujer eucarística. En la relación de María con la Eucaristía, contemplamos tres imágenes que nos revelan características de la alianza que podemos luego aplicar a la Iglesia universal y a nuestra alma en particular. Primero, la alianza como compañía, porque la primera imagen eucarística de María nos la muestra incluida en la Iglesia, a la que a su vez, misteriosamente, ella incluye en su pequeñez. María participaba en las Eucaristías de la primera comunidad, reunida después de la Ascensión, en espera de Pentecostés. María estaba junto con los apóstoles, concordes en la oración. Y esta presencia suya ciertamente no pudo faltar en las celebraciones eucarísticas de los fieles de la primera generación cristiana, que eran asiduos en la fracción del pan, como se nos dice en los Hechos de los Apóstoles. Y la comunidad de los apóstoles perseveraba en la oración con un mismo espíritu, en compañía de María. Bueno, queremos decir que el misterio de la alianza entre Dios y los hombres es misterio de compañía, de compartir el pan, de estar con los otros. Una segunda imagen de María es la confianza. La alianza como confianza. María es la esposa que pone toda su confianza en el esposo. María, con su abandono confiado, asume un dejar hacer propio de quien se dispone para recibir plenamente un don. Y esto se expresa con el «hágase en mí según tu palabra». Vivir en la Eucaristía, en el memorial de la muerte de Cristo, implica también recibir continuamente este don. Y una tercera imagen es la alianza como esperanza. Lo expresaba bien Juan Pablo II. Preparándose día a día para el Calvario, María Santísima vivía una especie de Eucaristía anticipada, como una comunión espiritual de deseo y de ofrecimiento que culminará en la unión con el Hijo en la pasión y que después se manifestará en su participación en la celebración eucarística presidida por los apóstoles como memorial de la pasión. Deseo y ofrecimiento son, pues, dos actitudes anticipatorias que convierten también a la Iglesia y a cada alma fiel en odres nuevos. Por esto Juan Pablo II nos invitó a entrar en la Escuela de María, Mujer Eucarística. Y esto mismo lo ha expresado Benedicto XVI en su encíclica sobre la esperanza, al indicar que la esperanza cristiana nos da algo sustancial en nuestro presente, nos anticipa la salvación, porque no nos da solo una información sobre el futuro, sino que actúa performando nuestra vida presente. Diríamos que quien tiene esperanza vive de otra manera, porque se le ha dado una vida nueva. Y por último, mentar como consecuencia eclesial, que debemos contemplar a la Iglesia María, que tiene su centro en la Eucaristía. La Iglesia María que vive de la Eucaristía y que nos hace vivir gracias a la Eucaristía. Y a la Iglesia María que es toda santa, porque la inconmensurabilidad irreversible del don de Dios que se nos transmite por la Iglesia obliga al Señor a santificarla de manera indefectible. Así se asegura que el don pueda recibirse y transmitirse para la vida del mundo. Y hasta aquí, queridos amigos, esta reflexión concentrada, eso sí, sobre la Eucaristía y la Iglesia, misterio de la Alianza. Esperando que sirva para vuestra reflexión y para vuestra edificación y que os haya resultado de agrado el programa, me despido de todos vosotros, emplazándoos a la próxima edición y deseándoos hasta entonces las abundantes bendiciones de Dios nuestro Señor. Adiós, amigos.